comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322 23 27 38. Buenos días, Metrópoli.
Ya estamos de regreso después de escuchar el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Se comunica el señor Juan Álvarez para decir que sus hermanas y yo checamos ayer el apoyo de bienestar y desde el viernes ya lo estaban depositando. Somos la letra A. Manda saludos para todo el programa. Y esto responde a la pregunta de Gabriel Arreguín. No escuché bien si el apoyo de bienestar ya está depositado. Me pudieran dar, por favor, información. Muchas gracias y saludos. Por lo que dice el señor Juan Álvarez, ya desde el pasado viernes están entregando este apoyo. Paco Coronel, conforme al pronóstico del clima, ¿cuándo consideran que sería adecuado hacer la limpieza e impermeabilización de las azoteas? Manda saludos al programa. Pues es hora antes del temporal.
Sí, yo recuerdo cuando se tenía la visita de los expertos del Colegio de Ingenieros, sobre todo el ingeniero Brenes, a quien le enviamos un saludo. Él sí recomendaba en este programa con Ruth que fuera antes de las lluvias, pero particularmente abril y mayo, porque es cuando están las azoteas totalmente secas y los químicos absorben y funcionan perfectamente bien.
Se comunica a Gilberto Martínez para preguntar si alguien del auditorio le puede informar sobre una recaudadora cercana a Santa Teresita para el cambio de placas. Agradece de manera anticipada cualquier ayuda. Jorge Gómez, del municipio de Zapopan, pregunta qué teléfono podemos reportar a las oficiales de tránsito que estaban hablando por celular en lugar de hacer su trabajo. A nosotros sí nos multan y ellas pueden hablar por celular. Ahí la contradicción, manda también saludos. Y don Raúl González, es tan pobre y triste la participación del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso y el Senado del Gobierno Federal, y lo único que hacen sus dirigentes es golpetear las propuestas de Morena. Qué vergüenza dan a México, Alito Moreno, Lili Téllez y Ricardo Anaya, dan pena ajena que acudan al extranjero a pedir la intervención militar en México, principalmente. Manda saludos al programa, gracias don Raúl González.
Nos preguntaba David Rosales que si se podía, en una cuenta de bienestar de las pensiones, recibir dinero directamente desde los Estados Unidos o mandar dinero de allá para acá. No se puede, no es posible, no se pueden hacer este tipo de operaciones internacionales, es lo que nos confirman en la Secretaría de Bienestar. Por otro lado, nos dice aquí en este mensaje, ya empezaron a depositar lo del bienestar desde el viernes, gracias por la confirmación. Otra persona nos dice aquí, respecto a los depósitos de la pensión para adultos mayores, ya desde el pasado 2 de mayo a la letra A había depósitos. Y nos advierten esta mañana que en la zona de Los Cubos está complicada la circulación, ya que hay un accidente de un camión con un auto, además hay un auto descompuesto, es lo que refiere este mensaje. Y por otro lado, nos dicen aquí que quiere saber, Pati García, si está abierta la oficina de comercio en espacios abiertos de Mexicalcingo. Sí, hoy las oficinas del Ayuntamiento de Guadalajara operan con toda normalidad. Y aquí dice en la página, para solicitar cambio de placas no funciona, dice la señora Sandra Jiménez, mientras que Eduardo Franco dice que vive en San Francisco, California, se dedica a reemplazar techos y aquí recomiendan inspeccionar el techo cinco meses antes del comienzo de las lluvias. Él nos comparte su experiencia allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su comunicación y además por los consejos que le dan al auditorio de la Estación de las Noticias.
Vámonos a las portadas de Jalisco, nos ligamos posteriormente a la información económica.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acumula Segalmex cargos y desfalcos.
El Informador.
Agilizan traslados al aeropuerto.
Milenio Jalisco.
Los corruptos no caben en la 4T y hay que echarlos. Montiel.
Diario NTR Guadalajara.
7 empresas con un tercio de subsidio.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos como todos los lunes al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector.
Muy buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Me da gusto saludarles como cada lunes. Les deseo un excelente inicio de semana a ustedes y a quienes nos hacen la distinción de escucharnos. La libertad de prensa y el periodismo libre e independiente son elementos clave para el cuidado de la democracia y de los derechos humanos, porque garantizan el flujo de información veraz que nos permite formar opiniones y tomar mejores decisiones. Además de que fomentan la transparencia, el respeto al Estado de Derecho y la rendición de cuentas. Sin embargo, quienes se dedican a informar viven tiempos difíciles. No solo experimentan una precarización de sus condiciones laborales debido a la reducción en el número de lectores, de anunciantes e ingresos de los medios de comunicación, sino que también deben afrontar un ambiente lleno de obstáculos para desarrollar su labor. Según Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 25 años y actualmente se encuentra en situación difícil o muy grave en 52.2% de los países del mundo. En su más reciente informe, publicado el pasado jueves, la organización destaca que hoy en día menos de 1% de la población mundial disfruta de una situación favorable en materia de libertad de prensa y periodismo informativo. Reporteros Sin Fronteras atribuye este deterioro al estallido permanente de conflictos armados, a la declinante economía de los medios de comunicación, pero sobre todo a la proliferación de un discurso hostil para quienes ejercen el periodismo y a la presión ejercida desde los gobiernos mediante la instrumentalización de leyes contra la prensa. De hecho, de los 5 indicadores que tiene la organización para evaluar el estado de la libertad de prensa en el mundo, el que más bajó este año es el que se refiere a la situación legal de quienes ejercen el periodismo. Los otros índices son la situación política, económica, social y de seguridad. El deterioro del marco legal ha permitido afianzar como un fenómeno mundial la criminalización del periodismo, que se ejerce mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción contra los comunicadores, alerta Reporteros Sin Fronteras. Esto sucede incluso en países considerados como democráticos. Tal es el caso de Estados Unidos, que bajó 7 puestos en la clasificación mundial para ubicarse en la posición número 64. Noruega es la nación con el mejor índice en este rubro, mientras que México se ubicó en el puesto 122 mundial, es decir, en el tercio de países con la calificación más baja. En el ámbito de la seguridad, tampoco pintan bien las cosas para el gremio periodístico. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que 2025 fue el año en que se registró el mayor número de periodistas o trabajadores de los medios de comunicación asesinados en el mundo, con un total de 129. Del total de decesos registrados el año pasado, 2/3, es decir, 86, fueron atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel, las cuales, se indica en el informe, y cito, han cometido más asesinatos selectivos de periodistas que el ejército de cualquier otro gobierno. Esto de acuerdo con los registros que lleva el comité desde 1992. La impunidad es el factor que más influye en el creciente número de muertes de periodistas a nivel mundial, agrega el documento. Al igual que Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas destacó que el oficio periodístico se está ejerciendo en medio de campañas de desprestigio y abusos legales que buscaban criminalizar el acto de informar. En su informe de 2025, indica que el acoso en línea y los ataques físicos contra periodistas continúan en aumento, en medio de una retórica cada vez más hostil hacia los reporteros y los medios de comunicación. El ambiente es especialmente difícil en México, destaca este análisis, que ubicó a nuestro país como el tercer lugar con más asesinatos de periodistas durante el año pasado, con un total de 6 en sus registros. Ejercer el periodismo ha sido peligroso en nuestro país en las últimas décadas. A partir de la transición a la democracia en el año 2000, en México han sido asesinados 176 periodistas, entre quienes se contabilizan 14 mujeres, según la organización Artículo 19. La mayoría de las muertes ocurrieron en los últimos 4 sexenios. Se registraron 47 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, igual número en el de Enrique Peña Nieto y 48 defunciones en el de Felipe Calderón. En tanto que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan 9 periodistas asesinados. La Organización de las Naciones Unidas considera que el periodismo vive un momento crucial y por ello dedicó el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, que se celebró ayer 3 de mayo, a destacar la necesidad de defender y fortalecer la libertad de prensa, el periodismo independiente y los ecosistemas de información, también para generar conciencia sobre los problemas que enfrentan. Entre estos últimos, hizo mención de la autocensura, que ha aumentado en más de un 60%, impulsada por el miedo a las represalias, el acoso en línea, la intimidación judicial y la presión económica. Invito a nuestra audiencia a sumarse a los esfuerzos para proteger la libertad de prensa y a quienes nos mantienen informados, pues de ello depende en gran parte la supervivencia de nuestra democracia y el respeto a nuestros derechos y libertades. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Y hoy, lamentablemente, rector, muchos de los jóvenes que siguen estudiando periodismo o comunicación, pues sí dicen que lo que menos les interesaría a lo mejor es ser reportero de calle, que es uno de los oficios más peligrosos.
Totalmente. Y sin embargo, como comentaba, es uno de los servicios, diría yo, más que oficios, más importantes de nuestra sociedad. Por eso en el ITESO le tenemos mucho cariño y le dedicamos recursos y acompañamiento a esa carrera, a esa profesión. Y aprovecho para agradecerles a ustedes dos, Griselda y Víctor, el servicio que nos prestan a la sociedad tapatía. Muchas gracias.
Al contrario, rector, y muchas gracias por abordar este tema en su análisis de arranque de semana.
Que tengan una buena semana ustedes y toda nuestra audiencia.
Gracias, que así sea. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a José Luis Jiménez Castro. Este lunes arranque, como le decía el rector, arranque de semana. Muy buenos días, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Y es la semana del Día de las Madres, ¿eh? Así que, bueno, esta semana seguramente estará muy movida. Y, bueno, el domingo es el día de todas las mamás. Así que, desde ahorita, un abrazo fuerte. Oye, déjame comentarte que regularmente, cuando empieza a hacer mucho calor, la gente nos pide el número telefónico de la persona que arregla ventiladores o personas que arreglan ventiladores. ¿Sabe usted que le sale más barato comprar un ventilador nuevo que arreglar el viejo que ya tiene por ahí arrumbado? Le va a salir más caro porque no hay piezas, ya son ventiladores muy obsoletos, no dan el suficiente aire. Ahora actualmente, pues los ventiladores son más modernos, sin gastar mucha energía, y le estoy hablando de ventiladores, ¿no? No de otro tipo de artefactos para tener fresca su casa, sino simplemente los ventiladores, de las aspas incluso, o estos que dan vuelta, que son así como con rejillas. Bueno, en lugar de arreglar un ventilador viejo, mejor compre uno nuevo. Es la recomendación que me hace la misma persona que arregla ventiladores. Él pues ha tenido una saturación tremenda, muchos de estos ventiladores no quedan bien, se descomponen porque no hay piezas o simplemente no les hace el intento. Así que ahí está la recomendación: compre mejor un ventilador nuevo que no le gaste mucho luz, uno chiquito, sí, a lo mejor tipo oficina, para tenerlo cerca de la cama. Y con eso ya hablaremos luego de algunos trucos que hay para ventilar el cuarto, la recámara, la sala, eso de colocar ropa tendida en la sala, cual si fuera tendedero, pero que esté mojada. Entonces le pones el ventilador y pues arroja un poquito de agua. Son así como que mexicanadas, pero que en ocasiones sí resulta. Hablando de otras cosas, compañeros, les quiero platicar que, bueno, ayer el giro ciclista sí ocasionó muchos problemas a la vialidad, sobre todo porque fue hasta la 1 de la tarde que empezaron a abrir estas arterias como López Mateos, Vallarta, Niños Héroes, incluso periférico y López Mateos estuvo cerrada prácticamente hasta la 1 de la tarde, y aquí me comentaba una agente vial que le tocó estar en la guardia, que sí se tardaron más de la cuenta, o sea, tenía que haberlo abierto al filo de las 12 y fue poco después de la 1 que se abrieron todas estas arterias. Así que bueno, nada más se los quería pasar al costo, porque sí, hubo un poco de molestia. Hablando de otras cosas, fíjate que hoy se tenía contemplada una manifestación justamente a esta hora, a las 8:30 de la mañana, ahí en Santa Anita, dice por acá, demanda ciudadana para rutas dignas para Santa Anita. Los vecinos de Santa Anita exigimos un transporte público seguro, confiable, frecuente y con unidades en buen estado. Ya basta del mal servicio y largas esperas. Queremos movernos con dignidad. Y dice, el lunes 4 de mayo, o sea, hoy, se hará un bloqueo en López Mateos y Ramón Corona para ser escuchados, esto a la altura de la gasolinera. No sé si ya se esté llevando a cabo esta manifestación, si hubo diálogo, pero ya lo habían anunciado desde la semana pasada, vecinos precisamente de Santa Anita. Y ya para concluir, compañeros, les quiero comentar que en un ratito más, prácticamente en una hora, se estará inaugurando el C5 de Tlajomulco de Zúñiga. Se habla de que este C5 que estará ubicado en Camino Real a Colima 1490, es fácil de detectar, está muy cerca, digamos, de un crucero importante, no creo que se llama ahorita el crucero, pero bueno, es un crucero importante. De ahí, a las 9:30 estará el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el señor Quirino, inaugurando este C5, dice por acá en la invitación, estoy convencido que los buenos resultados se logran trabajando en equipo, por ello será un honor contar con su presencia en este momento clave para la fortaleza, bla, 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 de tranquilidad y seguridad de Tlajomulco de Zúñiga. Esperamos contar con tu presencia, tengo entendido que sí estará el presidente municipal, bueno, de hecho sí va a estar, lo que no sé si va a estar el gobernador o alguna autoridad de seguridad, que seguramente sí, pero a las 9:30, ahí sobre Camino Real a Colima, se llevará a cabo la inauguración del C5 de Tlajomulco de Zúñiga. Compañeros de reporte, que les tengo muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte, buen día.
Gracias, hasta luego.
José Luis Jiménez Castro con su información. Vamos a hacer una pausa y enseguida la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días se inauguró la nueva unidad de hemodiálisis Sorberta López Chávez en el Hospital Tonalá Centro. Se le conoce como el Hospitalito. Así es de que tenemos el gusto de saludar al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, para hablar de este tema. Muy buenos días, presidente municipal. Gracias por atender la llamada.
Al contrario, Griselda, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, a Víctor, con el gusto de saludarlos.
Gracias, alcalde. Platíquenos cómo funcionará esta área de hemodiálisis en el Hospitalito de Tonalá.
Pues sí, es una área muy importante, como tú lo dijiste. Tiene una capacidad para 54 pacientes hemodializados. Estará trabajando en esta primera etapa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde con tres diferentes turnos y con un personal máximo de 18 personas, donde se encuentran desde doctores especialistas en riñones, enfermeras con licenciatura, trabajadoras sociales y todo el personal que se requiere y que nos marca la norma mexicana para poder dar un excelente servicio a estas personas que sufren esta tremenda enfermedad.
Un área de estas características es todo un reto, alcalde, sobre todo en materia presupuestal. ¿Cómo le hace el Hospitalito en cuanto a recursos se refiere para echarla a andar?
Fíjate, es una excelente pregunta. Pues con un esfuerzo, ¿no?, muy muy fuerte desde el ayuntamiento. Recordemos que el Hospitalito es un organismo público descentralizado, un OPD, depende de gran parte del subsidio que el gobierno municipal de Tonalá le otorga mes a mes. Para este año nosotros tenemos destinados 60 millones de pesos de manera anual, esto es 5 millones de pesos por mes para que opere. Recordemos que este hospital, esta es la segunda etapa que se aperturó hace 6 meses, en el mes de octubre, cuando inauguramos el hospital. Se inició la operación de lo que es el área de urgencias, el área de laboratorio, rayos X, todo lo que son los estudios médicos. Hoy está de hemodiálisis, es la etapa más complicada, Griselda, porque es la que se lleva mayor recurso. Nosotros traemos un estimado de que nos cuesta cada hemodiálisis, otorgar cada hemodiálisis, costo. El hospitalito no gana absolutamente ningún peso, sale 1,900 pesos por hemodiálisis. Recordemos que un enfermo hemodializado que no le funcionan sus riñones, al menos debe de ir dos veces por semana a conectarse a las máquinas durante 3 horas, si no es que hay pacientes que tienen que ir 3 veces por semana, pues imagínate el presupuesto que se tiene que ir ahí, que se tiene que presupuestar. Pero bueno, en eso estamos con la cooperación de universidades públicas y privadas que forman parte del consejo, la iniciativa privada. Estoy iniciando una gestión en la Ciudad de México para obtener recursos específicos para poder otorgar y no cobrar ningún peso a los que por alguna causa no tienen el recurso y poder atenderse en esta unidad de hemodiálisis.
¿Y cuál será el criterio precisamente para poderlos atender, presidente? ¿Tienen que no tener seguridad social o pueden ser derechohabientes con alguna cuota preferencial? ¿O cómo será específicamente para que le quede claro a las personas cómo acceder a esta unidad?
Claro, mira, el primer punto es específicamente, como tú lo dices, no deben de tener seguro social, ISSSTE, pensiones del Estado. ¿Por qué? Porque se supone si hay una persona que está enferma y que tiene este servicio de seguridad social, pues él se está atendiendo o se debe de atender en algunas de estas 3 instancias estatales y federales. El sentido es apoyar a las personas que no tienen seguro social, los que tienen que andar batallándole, muchas veces pidiendo caridad para poder otorgar, a esas es las que estamos atendiendo en esta primera etapa. Estamos evaluando, nosotros, el consejo, mejor dicho, yo formo parte del consejo de administración del hospitalito, los demás consejeros aprobaron de que nosotros entráramos como hospitalito con un subsidio del 50% de estos 1,900 pesos, pero a partir de ahí se deriva que restarían alrededor de 950 pesos por sesión por paciente. Esos 950 pesos pueden ir otorgándoles apoyo desde la condonación cuando es gente extremadamente humilde, o descuentos mayores a través de la fundación del hospitalito de Tonalá, que eso es lo que estamos madurando para poder apoyar lo más que se pueda a estas personas.
¿Cuál es la expectativa, alcalde, de atención? Es decir, ¿cuántas personas estima el municipio que se encuentran en condiciones de ser atendidas?
Según cifras, el año pasado que nos da la Secretaría de Salud, hablan que en Tonalá hay entre 4,200 y 5,000 personas que tienen problemas renales. No tenemos el dato de esas, vamos le poniendo 5,000 tonaltecas, cuántos tienen seguridad social, pero yo creo que al menos la mitad no lo deben de tener, y es la gente pues que le batalla mando en esa parte, y es específicamente, insisto, que es para poder ayudar. También esto hay que comentarlo para los radioescuchas, no es el servicio nada más exclusivamente para los habitantes de Tonalá. Acuérdense, recordemos que la salud es universal y cualquier habitante de este estado lo debemos de atender y lo debemos de apoyar.
¿La Fundación Hospitalito de Tonalá está en proceso de crearse o ya está lista?
Ya está registrada, la semana pasada ya nos dieron los registros. Tengo entendido que esta semana harán el anuncio, la presentación de los que forman parte de esta fundación, que van muy de la mano con la Fundación de Hospitales Civiles de Guadalajara. Y estaré informándole, mejor dicho, a la fundación los pasos a seguir.
Alcalde, ¿ya están recibiendo pacientes?
Ya tenemos pacientes, incluso Grisela, el martes pasado que se aperturó de manera oficial, ya teníamos pacientes desde 2 semanas atrás. Estamos hablando de 15 pacientes con la capacidad de 54 que tiene el hospitalito. Todavía hay espacios. Recordemos que hay 9 asientos, nuevos asientos, sientan las personas para conectarse. Son 9 cubículos que tenemos aperturados con los horarios de 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde en esta primera etapa.
Bien, y con toda seguridad podemos anticipar que incluso llegará en los meses posteriores a haber lista de espera, ¿no?
Yo creo que sí, Isela, porque es un tema pues muy, muy amplio. Las personas que tienen problemas renales, yo creo que, híjole, no, seguramente al final de este mes de mayo estaremos ya al tope. Y más recordemos que la zona oriente, por la cercanía con el río Santiago y la contaminación, habitantes de Tonalá, el oriente de Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, a muchos enfermos renales.
¿Está garantizado el dinero para que esta unidad funcione de manera continua?
Con el ritmo que llevamos al día de hoy, sí. Yo creo, en una expectativa que hicimos, una así futureando, podría complicarse en el mes de octubre, pero yo tengo fe, y platicando con los consejeros, con las universidades, de que ellos nos empiecen a mandar personal pasante de medicina. Podemos bajar la nómina a raíz de que entran pasantes de medicina, y con ese creo que logramos sacar todo este año para poder otorgar las hemodiálisis. Y también, Griselda, recordemos que vienen más etapas, nos faltan 3 etapas más del hospitalito de apertura. El día 1 de julio queremos aperturar traumatología y ya hospitalización, para que ya haya operaciones menores. En septiembre queremos aperturar lo que es la unidad de prevención de diabetes e hipertensos, y en el mes de noviembre y diciembre materno infantil. Entonces pues se ocupa el flujo, pero vamos a estar muy al pendiente con la idea de que tenemos que sacar este gran reto.
¿Qué porcentaje de los solicitantes considera que vayan a ser personas artesanas del municipio, presidente? Se lo pregunto porque sabemos que ellos no tienen seguridad social, por generaciones han dedicado solamente a su actividad en lo particular, pero pues son ellos y su dinero, y si no tienen dinero no se pueden atender, a veces hasta no pueden ni comer.
Mira, es una pregunta también muy buena. Recordemos que esta administración creamos otro PD, el Instituto de los Artesanos Tonaltecas. Se está empadronando para ubicar exactamente cuántos artesanos, a qué técnicas fabrican, qué edades tienen, y ahí precisamente estamos haciendo un filtrado. Hasta el día de la semana pasada me comentaban que había alrededor de 620 que ya estaban empadronados. Esta semana le instruí al director que quería revisar edades, quiénes están enfermos, de qué están enfermos, porque eso es parte de lo que se pretende otorgarles a ellos, sí, a los artesanos, si alguno hubiera con problemas renales, el 100% del apoyo de hemodiálisis sin ningún costo.
Bien, se comunica la señora Susana González. En otro tema le pregunta: alcalde, ¿cuándo dará luz verde a los tianguistas de la colonia Jalisco? La delegada nos dijo que solo esperaba la autorización del presidente de Tonalá y ya pasaron de estos 6 meses.
Híjole, quiero creer que está, es el tema del tianguis que se instala por el periférico, sobre el periférico oriente. Está ya algún par de semanas máximo de que se termine la obra que se está haciendo ahí, por eso se reubicaron a los tianguistas. Yo espero que de aquí al 15, 20 de mayo máximo ya puedan regresar a su lugar de origen, cuando haya terminado el gobierno del estado el 100% de la lateral oriente.
Alcalde, ¿cuál es la situación de las colonias que tienen problemas de agua? Hace algunos días hubo incluso una manifestación, una protesta precisamente por la escasez, por los cortes sin aviso y el agua de mala calidad. ¿Qué está sucediendo en Tonalá?
Pues está sucediendo lo que está sucediendo en muchas colonias, Griselda, de la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Tonalá, traemos problemas en colonias básicamente en el norte y poniente de Tonalá, como Colonia Educadores, Rancho de la Cruz, San Gaspar, Alameras, toda esa parte, la crisis es mayor. Nosotros, en la medida de las posibilidades, estamos otorgando pipas, pero no ir y descargar toda la pipa a un solo domicilio. Se están organizando los líderes, los delegados municipales, y ponemos en un calendario, llega las pipas a un cruce, la gente sale con sus cubetas y se les otorga para que tengan al menos el agua, lo básico, ¿no? Incluso desde el viernes involucré también ya las pipas de bomberos de Tonalá, porque las pipas de Servicios General no se daban abasto. Yo creo, ojalá y me equivoque, que al menos el resto de este mes estarán los problemas, no sé si más agudos, porque también aparte sigue el problema con el agua sucia, pero sí es un tema metropolitano muy complicado.
¿Tonalá ya no ofrece servicio de agua potable de manera directa, como si por ejemplo ocurre en algunas zonas todavía de Zapopan o de Tlajomulco?
De mandar una pipa y directamente descargar todo en algún aljiber de un solo domicilio, no, pues porque no nos daríamos abasto. Uh-huh. La instrucción mía fue, va pasando la pipa y la gente se va arrimando, repito, con sus cubetas, se les va llenando y va caminando la pipa, porque pues no, imagínense, hubiera problemas muy fuertes de porque a ellos sí le llegaron la pipa, a mí no me llega el descargo. Y luego también Hay mucha gente que no tiene aljibers en sus casas.
Me refería, presidente, más bien a que ustedes con sus propios pozos abastecen alguna colonia.
No, es que recordemos, Víctor, que Tonalá no tiene pozos municipales, pues estamos 100% dependientes del CEAPA. Los pozos que hay los opera el CEAPA. De los pozos, precisamente de los pozos que tiene el CEAPA en Tonalá, es donde van las pipas del ayuntamiento, cargan y las llevan a las colonias, pero directamente nosotros no tenemos pozos propios.
¿Y qué población se estima entonces que es la afectada de estas colonias que acaba de mencionar, como Rancho de la Cruz, El Rosario, Vistas del Pedregal? ¿Cuántas familias están recibiendo mala calidad de agua o no tienen el servicio?
Yo calculo, Griselda, que entre 180 y 200 mil tonaltecas son los que están con problemas de abasto de agua.
Son muchos, la situación son entonces es complicada.
Sí, pues si consideramos que vivimos alrededor de 600 mil tonaltecas, y si hablamos de 200 mil que tiene ese problema, pues imagínense la magnitud, ¿no?
Más o menos una tercera parte. ¿Y qué le dice el CIAPA?
Está pendiente, incluso el jueves en la sesión de ayuntamiento, los regidores de todos los partidos políticos me pidieron invitar al nuevo titular del CEAPA una reunión en el seno del ayuntamiento. Ya se entregó la petición al nuevo director, al ingeniero Jauregui. Yo espero que esta semana dé fecha y ahí podernos sentar y platicar, porque no nada más es el abasto de agua, la calidad y el tema de muchas fugas de agua y de muchas cosas que ya se han platicado, que no nada más Tonalá, sino prácticamente todos los municipios estamos batallándole.
Sí, nada más para puntualizar, estas 200 mil personas, ¿el problema exactamente es la suciedad o la falta de agua?
Yo creo que es la falta de agua, es el mayor problema, y sí un porcentaje de un 30-40% la calidad de agua, pero la emergencia es que no hay agua.
¿Y lo considera así ya una emergencia en Tonalá?
Yo sí lo considero, porque todos los días, cada minuto, en redes sociales, en mi WhatsApp, está la petición de las pipas, si no nos damos prácticamente. En un ratito más tengo una reunión, voy a tener que aperturar nuevos turnos para estar dando el abasto, para estar contratando personal, y las pipas estén trabajando las 24 horas.
En el caso de esta nueva administración del CIAPA, ya se ha, no sé si confirmado, ¿qué les han dicho? Pedían ustedes, recuerdo, cuando se estaban haciendo las gestiones para cambiar al titular, que los municipios tuvieran voz y voto en el consejo, pero además mayor presencia. ¿Ha habido apertura para invitarlos a las sesiones, para que ustedes estén atentos a la toma de decisiones dentro del CIAPA?
No, Víctor, que estamos, ya vamos, si no me equivoco, a un mes de que se hizo el cambio del nuevo titular. Yo he venido comentando, pidiendo, solicitando que nos sentemos los cuatro alcaldes que estamos 100% dentro del sistema del CIAPA: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, con el Ejecutivo del Estado y el nuevo titular del CEAPA, que somos pues los primeros de la línea de fuego, que nos sentemos a revisar, a escuchar, entendemos de los problemas que tienen financiero. Desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad, no nos han convocado, de reuniones con el resto del Consejo. No ha habido ninguna reunión hasta el día de hoy, pero propongo nuevamente sentarnos los cuatro alcaldes y decir qué vamos a hacer en esta crisis, al menos, pues, qué les gusta, un mes y medio que siga la crisis de falta de agua, cómo podemos entrarle, qué presupuesto requieren para poder echar a funcionar más pipas de las que tiene descompuestas el CEAPA, qué proyección hay de ellos para poder apoyar a la gente de la zona metropolitana.
Bien, se comunica Miguel de la Torre para decirle: señor presidente, en la calle Juárez, ¿nos puede poner alumbrado público por acá en Puente Grande?
Ah, bien, lo registro, no traía el dato, pero sí, mando las cuadrillas el día de hoy.
Muy bien. ¿Con qué concluimos, alcalde?
Pues, digo, con estos dos temas, ¿no? Temas, lo de hemodiálisis, que está a sus órdenes, que la gente acuda, que tenga esa necesidad, los van a atender con calidad, las instrucciones son muy claras, y que somos el primer municipio de todo el estado de Jalisco y el segundo en todo el país que tenemos una unidad en manos del municipio operando lo propio, que no depende ni del estado ni de la federación. Y el tema de lo del CEAPA, insisto, yo espero que muy pronto podamos tener una ruta clara los que gobernamos esta gran ciudad.
Presidente, le preguntan si hay convocatoria para trabajar en el nuevo hospital, si sigue abierta.
Se van a lanzar para nuevas plazas el día 18 de mayo. Viene otra cantidad de personas, enfermeros, doctores, especialistas, que estén atentos a través de las redes sociales del Hospitalito de Tonalá, tal y como está en las redes sociales, que esté atento ahí los que tengan necesidad y cumplan los requisitos. Ahí se estará lanzando la convocatoria para reclutar más personal médico.
Pablo le pregunta también qué pasó con el proyecto de ampliación de la línea 3 hacia Tonalá, si hay alguna noticia.
La línea 3, muy pronto, algo que sucedió la semana pasada, me pidieron no dar más datos, pero habrá buenas noticias en unos 15 días, yo calculo máximo, con ese tema del transporte público para poder conectar con la línea 3 del tren eléctrico.
Y Aurelio Sánchez quiere saber, dice: hace un mes el presidente me dijo que pasarían a podar los árboles de prolongación Santa Rosalía 332, están muy altos y peligrosos si aún no van. No sé si tenga en mente este reporte, alcalde.
No lo tengo en el radar, pero sí traigo este tema precisamente. Tenemos que iniciar esta semana a licitar la adquisición de grúas muy grandes, son árboles muy, muy, muy grandes, de más de 20 metros, para poder podar y evitar que haya accidentes. Me preocupa que está en puerta el temporal de lluvias y tenemos que podar, o tal vez, periódicamente, tener que retirar árboles ya antiguos o enfermos.
La señora Elena, por último, le pregunta: ¿hasta cuándo pondrán el alumbrado público a partir de Los Conejos hasta el Cerro de la Reina por periférico? Y no sé si eso le corresponde a ustedes o a la CIOP, alcalde.
Es a la CIOP, recordemos, los periféricos dependen del mantenimiento del gobierno del estado.
Bien, nada más una puntualización. En esta unidad de hemodiálisis del Hospitalito de Tonalá, ¿las personas que reciban hemodiálisis deberán pagar algo?
Todavía alguna fundación, algún apoyo de alguien, pagan solo el 50%, que esto es 950 pesos por sesión. Eso es lo que estará pagando las personas.
¿Quienes no tengan dinero?
Es donde ahí aparece, insisto, el trabajo social, la fundación, y puede haber personas que se vayan al 100% previo estudio socioeconómico vía la fundación.
Bien. Pues, alcalde, muchas gracias por la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias y estamos a sus órdenes.
Gracias, muy buenos días. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, prácticamente nos despedimos. Marcela González dice que es triste escuchar los comentarios de gente que todavía defiende a Morena. Pedro Morales, aquí en México no hay justicia, por eso se busca la justicia en Estados Unidos. Marta dice que le falta un mes para cumplir 60 años. Feliz cumpleaños, Marta. ¿Ya me puedo registrar en los programas de beneficio social del gobierno federal o hasta que los cumpla?
Hasta que estén cumplidos. En ese mes que los cumple, se puede registrar.
Benjamín García, ayer hubo una convención del partido de Morena y Ariadna Montiel dijo que no había cabida para los corruptos en ese partido. Me parece que se quedarán sin militantes. Dice, no habrá candidatos.
Ese es su pronóstico. Bueno.
Gracias, Benjamín. Marta Zaragoza, ¿en qué letra van del calendario de bienestar el día de hoy? Hay mucho sobre el calendario de bienestar, te las dejo
para
las 11 de la mañana.
Es que sabes que la nueva secretaria, bueno, Ariadna Montiel los acostumbra a publicar el calendario. Esta secretaria nueva no ha publicado nada, entonces, aunque dicen que ya les están pagando, requerimos la confirmación oficial.
Por supuesto.
Estamos a la espera.
¿Ya desayunaste?
Sí, tacos de panela. Con agua de ciruela.
¿Cómo crees?
Sí, con agua de ciruela. Ya hay ciruela, a muy buen precio en el mercado Felipe
Ángeles. Pero eso no es desayuno.
No, eso no es desayuno. Por eso traemos lo demás.
Que tengas buen provecho.
Gracias, Griselda.
Pásala bien.